Servicio matutino, 14 de mayo del 2023. Amós, capítulo 6. ¿Estás navegando hacia el juicio? ¿Cómo deben los líderes usar su autoridad? ¿Cómo deben ejercer su poder e influencia a aquellos que ocupan posiciones de poder y liderazgo? Si tienes una posición superior en el lugar de trabajo, ¿cómo querría Dios que utilizarías o que utilizaras tu posición? Si eres un padre con responsabilidad sobre un hijo o un esposo buscando liderar a tu familia, ¿con qué fin ejercerás tu autoridad? O tal vez, el plan del Señor para ti, cristiano, sea crecer en riquezas. Quizás seas bendecido con riqueza material o un aumento en tu riqueza material. Si eso sucede, ¿sabrías cómo agradar a Dios con tu riqueza? Amén. En el capítulo 6, Dios, a través de Amós, apunta a los líderes de Israel. Aquellos en posiciones de autoridad e influencia y que tienen mucha riqueza. La acusación de Dios es que están usando su autoridad de manera distorsionada. Están utilizando sus riquezas de una manera que ha provocado la ira de Dios. Amén. Ser testigos del severo juicio de Dios, una vez más, y utilizando a estos líderes como un tipo de ejemplo negativo. Notaremos a medida que avancemos cómo Dios espera que se utilice la autoridad y las riquezas. Contexto. La semana pasada vimos cómo Israel se encontraba en una condición digna de lamentar. Se les recriminó a las personas del reino del norte de Israel por, número uno, falsa adoración, dos, derribar la justicia al suelo y tres, oprimir a los pobres. El juicio es seguro para Israel. Pero incluso mientras el juicio se avecina, Dios clama, búscame y vivirás. Vuélvete hacia mí y haz lo que es justo. Busca el bien, establece la justicia. De hecho, que fluya el derecho de las aguas y la justicia como arroyo inagotable. La semana pasada también vimos cómo Amós pronunció un lamento sobre aquellos que anhelaban el día del Señor. Se les prometió que el día del Señor sería un día de oscuridad para ellos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas y religiosos. ¡Ay de aquellos que pisotean la verdad y se presentan ante Dios para adorarle! ¡Ay de aquellos que explotan a los pobres y luego ofrecen sacrificios a Dios! ¡Ay de aquellos que practican la injusticia y se presentan ante Dios para cantar himnos! El capítulo 5 terminó con Dios prometiendo enviarlos al exilio. Nuestro capítulo de esta mañana, el capítulo 6, contiene otros dos ayes. ¿Estás navegando hacia el juicio? El primer ay del capítulo 6 va dirigido a aquellos que navegan en la ignorancia hacia el juicio. Si dijéramos que este es nuestro primer punto de esta mañana, podríamos convertirlo en una pregunta para desafiarnos a nosotros mismos. Algo así como, ¿estás navegando hacia el juicio de Dios? Fíjate en quienes están dirigidos estos ayes. Versículo 1. ¡Ay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria! ¡Ay de los notables de la nación más importante! ¿A quiénes acude el pueblo de Israel? Mientras Amós profetiza el reino del norte de Israel, en ocasiones dispara una advertencia a Judá al sur. La referencia a Sión en el versículo 1, típicamente Jerusalén, es una advertencia, Judá también provoca desaprobación de Dios. Estos notables del versículo 1 son los más destacados de la tierra. Son líderes, tienen autoridad. El pueblo de Israel acude a estos hombres. ¿Por qué? Bueno, estos líderes tienen el poder de asignar responsabilidades. Fiscales, vimos la semana pasada cómo es agravada a los pobres. Supervisan la distribución de riquezas provenientes de los impuestos y de los fondos obtenidos después de campañas militares exitosas. Tienen el poder de emitir juicios en caso de disputas entre las personas. Estos hombres líderes disfrutaban del respeto y a veces de la adulación del pueblo. Mientras que el primer ay del capítulo 5 era un ay más grande dirigido a la población general, los dos lamentos del capítulo 6 están dirigidos a aquellos en posiciones de liderazgo, aquellos en autoridad, estos hombres notables. Y en el verso 1 dice que viven tranquilos, se sienten seguros. Esta montaña de Samaria era una fortaleza militar muy difícil de penetrar por un enemigo. Por lo tanto, estos hombres están bastante relajados. La vida es buena, nadie puede hacerles daño. La gente del país se acerca a ellos porque son importantes. La gente del país depende de ellos, pero ellos no dependen de nadie. Están cómodos, se sienten seguros. Pero Dios les pide a estos hombres notables que hagan una maleta. Versículo 2. Pasen y calne y observen. Vayan de allí a Hamat, la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos o es más grande su territorio que ustedes? El punto de Dios es, ¿no son mejores las naciones que los rodean? ¿Y los que les hicieron a ellos otros pueden hacerles a ustedes? ¿Una nación extranjera puede venir y llevarlos a la ruina? Tenemos una visión de la filosofía de vida de estos hombres notables en el versículo 3. Ustedes creen alejar el día de la desgracia. Lo que significa que no piensan en el juicio, no piensan en las repercusiones por su comportamiento malvado. Pasemos al capítulo 9, versículo 10, que podrá ser un comentario sobre estos hombres. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad. Jamás se nos acercará. No hay consecuencia por mis acciones. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. Puedo, al final del versículo 3, acercarme al asiento de violencia. El desastre no vendrá. No soy responsable ante nadie. Pregunta, ¿hay alguien entre nosotros que piense así? ¿Eres consciente de que Dios ve todo y lo sabe todo? Él ve lo que haces en secreto, conoce tus pensamientos, sabe todo el mal que has hecho en el pasado o en el que estás involucrado actualmente. Reprimes cualquier nación en tu mente de que Dios ve. Reprimes cualquier pensamiento de que Dios es un juez justo. El apóstol Pablo dice que hombres y mujeres tienen el hábito de reprimir la verdad. Pablo argumenta que tienes una conciencia dada por Dios, que conoce el bien y el mal, que sabe que hay un Dios que te pedirá cuentas. Pero Pablo dice que, debido a tu falta de justicia, suprimes esa verdad. Rechazas cualquier pensamiento de que hay un Dios que juzga. Esto te permite entregarte a la injusticia, alejas el día del desastre. Te dices a ti mismo, el desastre no me alcanzará. Amigo, si Amós o Pablo estuvieran aquí, te dijera, no lo hagas. No suprimas los pensamientos de juicio. Más bien, haz lo contrario. Medita mucho y duro sobre la verdad de que se acerca un día de desastre, un día de juicio. Te pararás ante un Dios santo. No pospongas pensar en eso. No suprimas pensamientos de eso. ¿Por qué no? Porque este es el primer paso hacia tu salvación y liberación de ese día de desastre. Cuando te das cuenta de que hay un Dios santo, te juzgará. Y cuando te das cuenta de que eres culpable ante Él, moralmente en bancarrota, y que mereces el juicio, entonces comenzarás a temer por tu alma. El famoso himno dice así, fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer. Lo que tienes que hacer a continuación es seguir el consejo de Amós en capítulo 5, buscar a Dios y vivir. Arrepiéntete y busca a Dios. Busca su perdón. Él te revelará la maravillosa verdad de que envió a su Hijo para tomar el castigo que merecías por tus pecados. Te mostrará a Cristo crucificado. Y si pones tu fe en este maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. La siguiente línea del famoso himno dice así. Y la gracia, mis miedos, alivió. Amén. No pospongas el día del desastre en tu mente. Estos hombres notables que están en paz están dirigiéndose hacia el desastre sin darse cuenta. Es como si estuvieras disfrutando de un lujoso crucero fluvial, tumbados en sus sillas de cubierta, bebiendo vino sin preocupaciones en el mundo, sin saber que hay una cascada de 100 pies de altura más adelante. No digas, el día del juicio no llegará. Jesús contó la parábola del hombre rico, que no pensaba en el juicio venidero. Su filosofía de vida era comer, beber y ser feliz, lo cual no es demasiado diferente de la filosofía de estos hombres notables, como veremos. Pero en la parábola que el Señor Jesús contó, Dios le dijo a este hombre rico, insensato, esta misma noche te pedirán cuentas de tu vida. Amigo, no pospongas pensar en el día de la desgracia, podría llegar esta misma noche. Provocas la ira de Dios al servirte a ti mismo. El segundo ay de este capítulo 6 y el tercer ay consecutivo, contando desde el capítulo 5, creo que todavía está dirigido a estos hombres notables. Si dijéramos que este es nuestro segundo punto, esta mañana podríamos convertirlo en una pregunta para desafiarnos a nosotros mismos. Algo así como, ¿provocas la ira de Dios al servirte a ti mismo? Vemos cómo las vidas de estos hombres notables, encontramos en el versículo 4, ustedes se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellenan de endivanes. Lujo, lujo. Todo es lujo. Lo más probable es que, dado lo que ya sabemos de Amós, haya obtenido su dinero de manera injusta, injusta y corrupta. Pero esto no es lo que se les acusa aquí. Lo que le molesta a Dios es su lujo a la luz del versículo 6. No están afligidos por el estado de la nación. Gastan en ellos mismos mientras los pobres están de rodillas. Los hombres notables entran en la tienda de muebles local y dicen: «No me sirve una cama normal. Muchas gracias. Tendré una cama de marfil. Y como no tengo necesidad de trabajar, también necesitaré, mira, de nuevo en el versículo 4, un sofá para estirarme después de levantarme de mi cama de marfil». Todavía en el versículo 4, comen la comida más selecta, corderos y terneros. Un israelita promedio podría comer carne solo 3 veces al año, tal vez en una fiesta. Estos líderes son indulgentes. Estos hombres ociosos necesitan algo que hacer. No están gobernando, parecen no están trabajando. De ninguna manera. Y así en el versículo 5 cantarán canciones ociosas. Y como David, se inventarán instrumentos de música. No está mal en sí mismo. David fue elogiado por su música. Pero estos hombres notables se dedican a esto sin afligirse por el estado de la nación. Beben en el versículo 6 no copas de vino, sino tazones de vino. Obtienen no una loción corporal común, sino los aceites más finos y costosos. Una vida opulenta, una vida excesiva, una vida lujosa. Y hacen todo esto, señalen en el final del versículo, sin afligirse por la ruina de José. Alrededor de ellos, la nación está languideciendo alrededor de ellos. Los pobres luchan. Alrededor de ellos, la injusticia florece. Alrededor de ellos, las personas caminan en la ignorancia y adoran a Dios de una manera deshonrosa. La verdad no se encuentra en ninguna parte. El país está desmoronándose. Y ellos están bebiendo vino y cantando canciones vanas e inventando nuevos instrumentos musicales y obteniendo mejores aceites para su piel. Y Dios odia esto. Son los hombres notables. Tienen una autoridad para liderar. Esta autoridad está otorgada por Dios. Dios concede a los líderes su autoridad, pero junto con esa autoridad, Él da un mandato. Hacer el bien al pueblo. Servir a los que están bajo tu liderazgo. ¿Cómo te atreves a usar tu autoridad para servirte a ti mismo? ¿Cómo te atreves a usar tus riquezas para comprar camas de marfil? ¿Cómo quisiera Dios que usen su autoridad? Encontramos la respuesta en toda la Escritura. Dios quisiera que aquellos en autoridad, aquellos con medios financieros, ayuden al huérfano en su medio, sirvan a la viuda, defiendan la justicia, hagan el bien al necesitado y al extranjero en su medio, levantar al sin hogar. En cambio, usan su autoridad para fines egoístas y esto provoca la ira de Dios. Cualquier persona que tenga autoridad otorgada por Dios será juzgada por Dios de acuerdo con la medida en que use esa autoridad para el bien de los demás, no para sí mismo. La medida que Dios sostiene ante los líderes políticos de nuestro tiempo es como se cuida a los enfermos, como se cuida a los ancianos, como se trata el huérfano, si hay o no defensores para débiles y vulnerables, si hay o no justicia en la tierra. La plomada que Dios sostiene ante los maridos es aquella en la que deben usar su autoridad y fuerza para servir y proteger a sus esposas y ayudar a prosperar la medida que Dios sostiene ante los padres. Es aquella en la que espera que use su autoridad para nutrir, para bendecir, para servir, para disciplinar amorosamente. Todo para el bien de su hijo. Estos hombres notables. Están utilizando la autoridad para beneficiarse a sí mismos. Están usando sus finanzas en ellos mismos. Todo está dirigido a ayudarlo a sentirse cómodos y seguros. Mientras tanto, otros a su alrededor languidenses. ¿Y Dios está enojado con eso? ¿Quién emuló perfectamente el uso de la autoridad para nosotros? El Señor Jesucristo lo hizo. Él vino para ser, Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién emuló el uso perfecto de las riquezas para nosotros? El Hijo de Dios lo hizo. Aunque era rico, se hizo pobre. Escucha esta profecía sobre el que se encuentra en Isaías. Así es como se debe usar el poder y la autoridad. Escuchemos. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Eso es para los que usan el poder y la autoridad y justicia. 2. No clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Isaías 42:1-4. ¿Buscaríamos emular a Cristo? Antes de seguir adelante, permítame desafiarnos preguntándonos, ¿cómo cristianos medimos nuestro uso de las finanzas en comparación con el uso de los hombres notables? Todos estamos en diferentes situaciones financieras. Entiendo eso. Algunos de nosotros somos pobres, otros relativamente ricos. Como hemos dicho repetidamente en esta serie, ser rico no es pecaminoso, pero podemos usar nuestro dinero de manera pecaminosa o imprudente, ya sea rico o pobre. Podemos tener una actitud pecaminosa hacia el dinero, ya sea rico o pobre. Lo que creo que necesitamos tener en cuenta, ya sea ricos o pobres, es que la cultura en la que nadamos es una cultura materialista, una cultura consumista. Vivimos en una cultura que gasta alrededor de 10,000 millones de libras al año en entretenimiento en el hogar, en un mercado que crece año tras año, gran parte de esto, para usar el lenguaje del verso 5, es ocioso. Y vivimos en una cultura donde la pobreza está en aumento. La iglesia está llamada a ser diferente del mundo, diferente en cómo usamos nuestro dinero. ¿Eres diferente? Pregunta. No estamos llamados a usar nuestro dinero exclusivamente para nosotros mismos como cristianos. Estamos llamados a ser generosos. Estamos llamados a dar de manera sacrificial en beneficio de los demás. Y me encanta cómo Pablo describe la generosidad que debemos tener. Dice que ya debemos ser generosos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Generosos según sus medios. Ya sea rico o pobre, el juicio de Dios hacia estos hombres notables, porque se preocupan por sí mismos sin importarles nadie más, se encuentran en el verso 7. El primero será el primero en la nación en términos de poder y autoridad. Y riqueza, será el primero en el juicio, serán los primeros en salir de la tierra en el exilio. Dios asegurará de que su festín pasará. Señor, el Señor aborrece a los orgullosos. Si tuviéramos que dar un título para un tercer y último punto, para resumir los versos 8 hasta el final, uno adecuado sería: el Señor aborrece a los orgullosos. Dios mismo lo dice enfáticamente. Él enfatiza su punto primero, declarando quién es Él de tres maneras diferentes y jurando por sí mismo. Mira el verso 8. 1. El Señor omnipotente jura por sí mismo. 2. Esto afirma el Señor. 3. Dios todopoderoso. Amén. Odió el orgullo de Jacob y odió sus fortalezas. Y viene la destrucción. El resultado de esa destrucción se encuentra en el verso 9 y 10. Se nos dice que sucederá que si en una casa quedan 10 hombres con vida, todos morirán. Y cuando venga a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa: ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá: no. Entonces le dirá: cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. El juicio de Dios va a ser exhaustivo, que pocos sobrevivirán. El juicio de Dios va a ser tan aterrador que los hombres se esconderán del Señor. Y la mera mención del nombre de Dios le causará terror. Dios, en el versículo 11, golpeará tanto a la casa grande como a la pequeña. ¿Por qué? Toda la nación se ha corrompido, desde el grande hasta el menor. El punto del versículo 12 es este: los caballos no corren sobre las rocas. Los bueyes no pueden arar en la playa rocosa. Estas cosas son absurdas, no tienen sentido. Entonces, ¿por qué los hombres notables han convertido la justicia en veneno y el fruto de la rectitud en ajenjo? Lo que el lector hebreo habría entendido como amargura. Esto es absurdo, no tiene sentido, no debería de ser. En el Salmo 82, porque la justicia está torcida, porque la rectitud no se puede encontrar. El Salmo dice que los cimientos mismos de la tierra tiemblan. Es decir, cuando Dios creó todas las cosas, construyó la justicia y la rectitud en la tela de su creación. Y cuando la justicia está envenenada y la rectitud no se lleva a cabo, la creación se deshace. El caos regresa. El orgullo de los israelitas surge de nuevo en el versículo 13. No fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnallín. No hay referencia a Dios en su victoria. Olvidan que no son nada sin Él. Olvidan que no tienen nada aparte de Él. Olvidan que no son capaces sin Él. Dios odia ese orgullo. Él se opone a los orgullosos, serán humillados según el versículo 14. Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación que te oprima. Veamos cómo tu propia fuerza y orgullo se mantiene contra mí, el Dios de los ejércitos. Podemos añadir esto a nuestra lista de ejemplos negativos y aprender de él. Dios se opone a los orgullosos, Él levanta a los humildes. Dios nos desafía a través del apóstol Pablo. ¿Quién dice? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? Conclusión. Los hombres notables de Israel son egoístas y orgullosos. Están cómodos y se sienten seguros. Antes de que Amós se dirigiera a ellos, se estaban acercando sin saberlo hacia la cascada de 100 pies de altura en la opulencia más absoluta. Viven en el lujo, la abundancia y la opulencia, mientras la nación está en ruinas, de rodillas y languideciendo. Dios pondrá fin a todo esto. Un día de desastre está llegando. El juicio está llegando. El exilio está llegando. Dios algún día pondrá fin a este mundo tal como lo conocemos. Todas las injusticias se derrumban. La opresión de los pobres terminará. La justicia no existirá más. El autoindulgencia será juzgada. Los orgullosos se presentarán ante Dios. No pospongas este día de desastre en tu mente. No oprimas el conocimiento que tienes de un Dios santo y justo. En cambio, huye al Señor Jesucristo. Declárate culpable. Busca el perdón. Amén. Oremos. Que Dios les bendiga.